Normalmente, cuando un movimiento busca posicionarse en la esfera pública, ya sea, no sé, el lanzamiento de un político o de una macroempresa tecnológica o de un líder mundial, siempre hay una expectativa de control absoluto, ¿verdad?
Claro, claro. Se persigue la perfección absoluta desde el primer segundo.
Eso es. El equipo de relaciones públicas escoge el escenario ideal, asegura los patrocinios de las élites, pule los discursos y, sobre todo, esconde cualquier escándalo bajo la alfombra. O sea, todo tiene que proyectar poder, estabilidad y un éxito inmediato.
Y es lógico, porque el liderazgo tradicional exige precisamente eso, proyectar una fuerza inquebrantable. En la antigüedad, y bueno, hoy en día también, mostrar vulnerabilidad pública o juntarse con gente marginada es el camino más rápido para arruinar tu reputación.
Totalmente. Las estructuras de poder se construyen sobre el prestigio, nunca sobre la debilidad. Y sin embargo, nos encontramos ante un texto antiguo que hace saltar por los aires toda esta maquinaria.
Sí, rompe los esquemas por completo.
Si repasamos los apuntes de la conferencia del historiador Craig Kinner sobre los capítulos 3 y 4 del Evangelio de Mateo, vemos que la irrupción pública de Jesús de Nazaret hace exactamente lo contrario de lo que dictaría el sentido común.
Es un desastre a nivel de marketing, digamos.
Exacto. Y nuestro objetivo en este análisis es entender eso. Queremos ver cómo alguien pasa del anonimato absoluto a la vida pública, enfrentando pruebas que redefinen por completo nuestra concepción del poder y del propósito.
Que no es poca cosa.
Paso a paso. Porque este texto esconde unas dinámicas de poder, unos escándalos sociales y unas tácticas de supervivencia que resuenan muchísimo hoy en día. Y para entender esta vida pública hay que empezar por un evento que la primera iglesia seguramente habría preferido ocultar.
Uf, el bautismo. Es que, a ver, el bautismo representa un problema monumental para las relaciones públicas de la época.
Era bochornoso, ¿no?
Bochornoso es quedarse corto. Hay que entender que el Mediterráneo del siglo I operaba bajo un sistema estricto de honor y vergüenza. Todo giraba en torno a mantener el estatus, y someterse al bautismo de Juan el Bautista era un acto de sumisión pública brutal.
Claro, estabas reconociendo que eras inferior.
Eso es. De hecho, en el estudio histórico se aplica lo que llamamos el criterio de vergüenza. Los historiadores confían en que el bautismo de Jesús fue real precisamente porque es un detalle demasiado vergonzoso como para que sus seguidores se lo inventaran.
Tiene todo el sentido. Yo estoy segura de que si intentas convencer al mundo de que tu líder es el mismísimo Hijo de Dios, pues mostrarlo agachando la cabeza ante un predicador nómada que viste pelo de camello no es la mejor idea.
Desde luego que no. Y las fuentes nos dicen que el propio Juan el Bautista es consciente de esta incongruencia, de esta jerarquía al revés, y se resiste a bautizarlo.
Porque él sabe que su rito con agua no es nada en comparación con el bautismo de espíritu y fuego que se supo de que trae Jesús.
Exactamente. Y a pesar de esa resistencia, Jesús insiste en someterse. Lo fascinante aquí es que es precisamente en ese acto de humillación voluntaria donde se produce la validación divina.
Lo que llaman una teofanía, claro.
Sí. Los cielos se abren, que es una imagen que para la audiencia del primer siglo evocaba revelaciones inmensas, como las visiones de Ezequiel o el clamor de Isaías pidiendo que los cielos se rasgaran.
Y en medio de todo ese espectáculo, irrumpe una voz celestial, ¿verdad?
Eso es. Los rabinos posteriores llamarían a esto Bat Kol, el eco de la voz de Dios.
Pero fíjate que lo que dice esa voz rompe un poco los esquemas de la época, porque fusiona dos conceptos que hasta ese momento se consideraban agua y aceite.
Incompatibles totalmente, sí.
Por un lado, cita el Salmo 2 proclamando al rey prometido, en plan un monarca invencible. Pero por otro, hace referencia a Isaías 42, el cántico del siervo sufriente.
Y no solo eso. En Marcos incluso resuena el hijo amado de Génesis 22, recordando el sacrificio de Isaac.
O sea, se está declarando que el rey absoluto ha llegado, pero que su trono va a ser el sufrimiento. Estela.
Es un mensaje durísimo.
Sí, sí. Ahora, hay un detalle visual que necesita explicación urgente. El espíritu desciende en forma de paloma. A ver, si el objetivo es inaugurar un reinado todopoderoso, me vas a perdonar, pero una paloma parece un error de diseño.
Ya, ya. Le falta agresividad, ¿no?
Hombre, claro. Un águila imperial o un león rugiente habrían dejado clarísimo quién manda ahí.
Es verdad. Y las notas de nuestra fuente incluso bromean diciendo que, bueno, si algo va a descender volando, una paloma es más estética que una hormiga voladora.
Bueno, eso también es verdad.
Pero la realidad teológica es mucho más profunda.
La audiencia judía antigua no vería simplemente un ave inofensiva. Conectaría inmediatamente esa imagen con Génesis 8, con la historia del arca de Noé.
Ah, vale. O sea, el final del diluvio.
Exacto. La paloma es la confirmación de que el juicio de Dios ha terminado. Es el emblema supremo de una nueva creación. Descarta por completo la iconografía militar romana, el águila, para presentar una era de gracia.
¡Qué fuerte! Y cualquiera pensaría que tras esta validación, lo lógico sería marchar directo a Jerusalén a reclamar el trono, en plan gira multitudinaria.
Sería lo que mandan las relaciones públicas, sí.
Pero el texto da un giro tremendo. El mismo espíritu lo arroja violentamente hacia la escasez absoluta, directo al desierto.
Porque el contraste es totalmente intencionado. La verdadera demostración de poder no reside en tenerlo, sino en negarse a abusar de él. Y el desierto es eso, es aislamiento, privación de recursos y enfrentarte a tus propios límites.
Y el texto dice que estuvo allí 40 días, pero a ver, siendo críticos, este número de 40 días aparece constantemente.
Sí, es un patrón clarísimo.
Israel pasó 40 años en el desierto, Moisés ayunó 40 días, Elías igual. ¿No es esto un simple recurso literario para forzar una conexión con el pasado?
Es una objeción súper válida. Y los historiadores se la plantean muchísimo. Pero en la mentalidad hebrea, la historia y la teología no están peleadas. Se narra este retiro histórico resaltando el número 40 aposta para revelar su significado profundo.
O sea, Jesús está repitiendo la historia de Israel, pero para hacerlo bien.
Eso es. Donde la nación fracasó, este nuevo representante va a triunfar. Y el ataque del diablo en ese desierto es muy sutil. No cuestiona su moralidad. Ataca su identidad diciendo... Si eres el hijo de Dios...
Ese sí es venero puro.
Totalmente.
Es plantar la duda sobre lo que Dios acaba de afirmar en el bautismo.
Y funciona como un eco. Nos lleva de vuelta la serpiente en Génesis diciendo, ¿de verdad Dios ha dicho esto? Y además las fuentes lo conectan con un texto apócrifo, Sabiduría de Salomón 2:18, donde los malos exigen a Dios que salve a su hijo para demostrar que es legítimo.
Un chantaje cósmico pidiendo pruebas, vamos. Y las tres pruebas son intentos de ofrecerle atajos hacia el poder. La primera es transformar piedras en pan. Básicamente, actuar como un mago para saciar su hambre.
Pero Jesús frena eso en seco citando Deuteronomio 8. Recuerda cómo Dios proveyó a Israel y decide confiar en el Padre.
Lleva el nivel.
Saltar del templo.
Forzar a los ángeles a rescatarlo en público, sí.
Asumir el rol de un visionario que busca puro espectáculo. Y lo más perverso es que el diablo cita las escrituras.
Usa el Salmo 91 de manera selectiva.
O sea, esto es clavado a lo que hacen los trolls en Internet hoy en día. Aíslan una cita de su contexto original y la usan para manipular. Y me encanta que Jesús no se pone a gritar. Responde respetando el contexto bíblico usando Deuteronomio 6. No pongas a Dios a prueba.
Es que el método de Jesús refleja unas técnicas de debate muy sofisticadas.
Y la tercera prueba es ya la oferta definitiva. Todos los reinos del mundo a cambio de adoración.
Poder político global inmediato, sin pasar por la cruz. Exacto. Y al rechazar esto, Jesús sienta un precedente brutal. De hecho, más adelante Pedro le intentará ofrecer lo mismo, un reino sin sufrimiento.
Y se lleva una bronca tremenda, un apártate de mí, Satanás.
Sí, sí. Y fíjate, hay una anécdota personal del doctor Kinner en las fuentes que humaniza esto muchísimo. Habla de un periodo de 2 años de su vida lleno de falsas acusaciones.
¡Uf, qué duro!
Y su conclusión es reveladora. Dice que la gracia de Dios es lo que hace a alguien resiliente, no estar hecho de un material sobrehumano. Jesús es creíble porque sufrió de verdad.
Y solo tras someterse totalmente, los ángeles vienen a servirle. Ahora, habiendo rechazado el poder político y mágico, necesita establecer una base de operaciones. Y sus movimientos estratégicos son curiosos.
Sí, abandona Nazaret y se va a Cafarnaúm.
Cualquiera diría que se iría a Jerusalén, el centro de todo. Pero Cafarnaúm era un cruce de caminos importante y le permitía mantener un mensaje muy judío tradicional.
Evitando ciudades helenizadas como Tiberíades, sí. Desplegar el mensaje desde los márgenes para desafiar al centro es una táctica brillante.
Y aquí hay que mencionar el prejuicio brutal que había desde Jerusalén hacia los galileos. Los consideraban ignorantes de la religión. Y me llamó muchísimo la atención que las fuentes mencionan a Walter Grundmann.
¡Ay, madre mía! El teólogo nazi.
Sí. ¿Cómo puede ser que un teólogo de la Alemania nazi intentara desjudaizar a Jesús basándose en esto?
Es que la propaganda nazi no podía soportar que la figura central de Europa fuera judía.
Así que Grundmann argumentó, retorciendo la historia, que Galilea era un territorio puramente gentil.
¡Qué barbaridad! Afortunadamente, la arqueología moderna ha desmontado esto, demostrando que Galilea se tomaba la Torá muy en serio.
Muy en serio. Y es en ese entorno donde Jesús empieza a hablar del reino de los cielos, que, por cierto, no significa un lugar en un mapa.
No es un país con fronteras, claro.
Para nada. Significa gobierno, autoridad divina en acción. La gente en esa época rezaba oraciones como el Kadish, pidiendo que ese reino llegara.
Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque los textos teológicos hablan del ya, pero todavía no. El reino invade la historia en dos fases.
Exactamente.
Para que nos entendamos, es como si firmas el contrato de alquiler de un piso, pagas la fianza y ya es tuyo, pero el piso sigue en obras y aún no puedes mudarte. Tienes el pago inicial, que sería el espíritu, pero no la experiencia completa.
Una analogía perfecta, sí.
Pero claro, si ya tenemos el pago inicial, esto significa que solo nos sentamos a esperar pasivamente a que el piso esté listo.
Si conectamos esto con el panorama general, es todo lo contrario. La llegada del reino es una inminencia intrusiva.
Suena contundente eso.
Lo es. Exige acción inmediata y arrepentimiento ahora, no mañana. En el mundo antiguo, griego y semítico, usaban el término arjabón, que era un pago inicial en los negocios. El espíritu es ese arjabón de nuestra herencia futura.
Y si exige acción inmediata, pues un rey necesita súbditos. Y aquí vuelve a romper todos los protocolos de la época buscando discípulos.
Es que eso era rarísimo. Normalmente los alumnos rogaban a los maestros para que los aceptaran, no al revés.
Y encima va y llama a pescadores, que tenemos esta imagen de pescadores pobrecitos, pero las fuentes dicen que nada de eso, ¿verdad?
Que va. Tenían cooperativas y sirvientes asalariados. Eran clase media acomodada.
Entonces, dejar el negocio familiar era una ofensa social gravísima.
Era un acto de movilidad descendente, un suicidio social. Pero Dios usa las experiencias pasadas. Pasan de pescadores de peces a pescadores de personas.
Y ahí está la anécdota de Kinner, que cuenta cómo leía sobre la guerra de las Galias, de César. Y de repente el texto de Dad al César lo convenció de usar su trasfondo en literatura clásica para el reino.
Exacto, el pasado nunca se desperdicia, se rediseña.
Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Pensemos en abandonar abruptamente un imperio empresarial hoy en día para seguir a alguien sin recursos. No era un simple cambio de carrera. Y esto me hace preguntarme, ¿significaba repudiar a la familia por completo?
No, no era un repudio. Y la historia apócrifa del rabino Akiva lo ilustra muy bien. ¿Dejó a su esposa 14 años para estudiar la Torá?
¿14 años? Tela.
Sí, sí. Demuestra que, aunque la familia era vital, cuando había conflicto, las exigencias de Dios tenían prioridad absoluta.
Y esta exigencia, combinada con que Jesús sana a multitudes, genera una popularidad inmensa. El texto dice que le traían a todos los enfermos de Siria.
Una hipérbole, claro, pero muestra la desesperación de la gente, como la anécdota de Kenia, la madre cruzando el río con su hija a cuestas, buscando sanidad.
Una fe sacrificial increíble, aunque hay que reconocer que no siempre ocurre la sanidad hoy en día.
Claro. Son señales del ya, pero vivimos en el todavía no.
Y esta mezcla de milagros y sacrificio le da un éxito enorme. Pero cuidado, porque el éxito de masas es peligrosísimo.
Volátil a más no poder. Las multitudes que le siguen por toda Galilea, buscando alivio, comparten la misma naturaleza que las que encontramos en Mateo 27.
Las que gritan, crucifícale, claro.
Las mismas. La popularidad nunca ha sido la medida del éxito de un siervo.
Y eso nos deja con una reflexión final para quienes nos escuchan. Si Jesús rechazó la oferta del diablo de tener influencia política inmediata y encima eligió la movilidad social descendente trabajando con pescadores en lugar de irse a las élites de Jerusalén, ¿cómo desafía esto nuestra obsesión actual?
Uf. Da de lleno en nuestra cultura, sí.
Porque hoy estamos obsesionados con buscar plataformas masivas, seguidores y viralidad, incluso cuando intentamos hacer cosas buenas. Quizá deberíamos preguntarnos si nuestros métodos se parecen realmente a los del rey del que hemos hablado hoy. Ahí lo dejamos para que le den una vuelta.